Aguafuertes del Nuevo Mundo.
Este tema de Tom Waits, interpretado por los Chicos Ciegos de Alabama, se llama Way Down in the Hole, algo así como Desciendo en el Agujero, y fue la música característica de la primera temporada de The Wire.
If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk through Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil.
Esta serie, The Wire, aparece en el top 5 de muchos analistas que la ubican entre las mejores de la historia. Las 5 temporadas de este producto enmarcado en el género policial acaban por ofrecernos un retrato descarnado de la ciudad de Baltimore. Ese centro urbano reúne a la mayor población del estado de Maryland. Y aunque se encuentre próximo a la capital de los Estados Unidos, eso no lo ha protegido lo suficiente. En la actualidad, Baltimore ofrece indicadores sociales que están muy por debajo de la media norteamericana, tanto que la ciudad se ubica entre las más pobres del país. Como correlato de esta situación degradada, se incrementaron los niveles de violencia. El índice de asesinatos llegó a superar la tasa de muertes per cápita de ciudades que son históricamente violentas, como Chicago o Detroit. En la década de los 80s, las drogas comenzaron a invadir Baltimore y atrás de ellas llegaron las armas. Se estima que una cuarta parte de la población de Baltimore vive en la pobreza. Un ingreso de $30 por día es insuficiente para que una familia viva dignamente. Es crudo el invierno sin calefacción en esa zona de los Estados Unidos y muchas casas carecen de ese servicio. Un reporte de la cadena BBC recoge el testimonio de uno de los habitantes de Baltimore que describe el abandono y la desesperanza de sus vecinos. La desesperación se ha convertido en una forma de vida, dice el hombre. Hay datos que pueden llamar la atención, pero que son reales. Uno de los últimos estudios del Departamento de Agricultura estadounidense reveló que, en uno de los países más desarrollados del mundo, existe un porcentaje muy alto de la población que tiene problemas para alimentarse. La situación es tan severa que más de 1 de 4 niños latinos viven en hogares con inseguridad alimentaria. El mismo informe de la BBC nos permite escuchar a una mujer afroamericana que cuenta lo siguiente. Yo crecí en el oeste de Baltimore. Me han violado 2 veces. Mi hermano fue asesinado. Perdí a mi hijastro. También he perdido primos. Algunos años, voy a 2 funerales en un día. Este es el escenario en el que transcurre The Wire, el de una ciudad que muchos definen como la peor del país, que está llena de asesinatos y otros crímenes, y donde reina el narcotráfico. Todo eso nutrió los guiones de David Simon y Ed Barnes. Simon llevó a las historias su experiencia como periodista en la sección policial de un periódico local, y Barnes fue policía. Los dos sabían de lo que hablaban. Además del tema de las drogas en sí mismo, la serie se ocupaba de los efectos que la actividad provocaba sobre los sectores más pobres de la población. La clase obrera urbana fue una de las más afectadas. Por ejemplo, los estibadores en el puerto de la ciudad, que quedan envueltos en el contrabando cuando los contenedores pasan por su lugar de trabajo. The Wire se estrenó en el canal de televisión por cable HBO el 2 de junio de 2002 y finalizó su emisión el 9 de marzo de 2008. Durante ese período se emitieron 60 capítulos. En HBO circula una leyenda según la cual la serie estuvo a punto de ser suspendida durante la primera temporada porque, se decía, era aburrida y no ocurría nada. De hecho, los analistas más entusiastas con The Wire reconocen que hay que atravesar los primeros 4 episodios para que el producto levante vuelo y se vuelva adictivo. Y ya que hablamos de críticos y seguidores enamorados de esta propuesta, digamos que uno de los que expresaron su predilección fue Mario Vargas Llosa. El Premio Nobel de Literatura alabó la serie y la comparó con leer una novela de Charles Dickens o Alejandro Dumas. En una columna que publicó en un diario español, el escritor afirmó que The Wire tiene la densidad, la diversidad, la ambición totalizadora y las sorpresas e imponderables que en las buenas novelas parecen reproducir la vida misma, algo que no he visto nunca en una serie televisiva a las que suelen caracterizar la superficialidad y el esquematismo. Varios medios como la revista Time y periódicos como The New York Times, The Guardian, Philadelphia Daily News, Entertainment Weekly, The Telegraph y San Francisco Chronicle no dudaron en caracterizarla como la mejor serie de la historia. Entre nosotros, el diario La Nación publicó lo siguiente, dándole la espalda a todos los clichés televisivos, The Wire se convirtió no sólo en la serie policial más prestigiosa de los últimos años, sino en la ficción televisiva perfecta. Pero ahí no acaba la cosa. El propio expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que The Wire era su serie favorita. No es que The Wire sea una de las mejores series de todos los tiempos, dijo Obama. Es que es una de las grandes obras de arte de las últimas 2 décadas. Hay una foto muy curiosa tomada en la Casa Blanca en la que se ve a Barack Obama y a David Simon. Cualquier distraído puede pensar que el periodista está entrevistando al presidente. Pues no. Fue exactamente al revés. El mandatario recibió al guionista de The Wire para conversar acerca del fracaso en la guerra contra las drogas. Durante esa charla, el jefe de Estado norteamericano le pregunta al autor por el contexto en el que había surgido la serie. Entonces Simon describe a la Baltimore de los años 80. La batalla contra las drogas llevó a la ciudad al colapso institucional. Policías dedicados en exclusiva a perseguir a camellos de poca monta, prisiones saturadas, calles convertidas en el salvaje oeste y una brutal cantidad de recursos públicos dilapidados en una batalla que no podía ganarse.
When you walk through the garden.
Este tema, mezcla de gospel y blues que compuso Tom Waits para la serie, se mantuvo en todo su desarrollo, pero en cada temporada había una interpretación distinta. En el cuarto año de The Wire se escuchó esta versión que arreglaron y grabaron 5 adolescentes de Baltimore.
Oh, yeah.
Ahora, ¿por qué hablamos de The Wire más allá de sus merecimientos indiscutidos? Pues porque es uno de los ejemplos más claros de cómo la realidad puede ser ventilada a través de las pantallas de un medio que hasta hace algunos años llamábamos la caja boba. En nuestros días, la televisión viene ofreciendo numerosas muestras de productos que le lavan la cara y que la ponen en un lugar algo más digno que el depósito de las tonterías. Banalidades siguen existiendo, claro que sí, pero al menos ahora también puede mostrar realizaciones que no avergüenzan a sus creadores y a las personas que las observan. Un caso de este tipo es La Captura, una serie británica estrenada en 2019. Es importante reiterar la fecha. La captura fue realizada hace 4 años, cuando la inteligencia artificial ya estaba siendo explorada en los laboratorios, pero no había alcanzado la resonancia social y producido los debates acalorados de hoy. Para todos aquellos que rezongan contra los ciclos largos, hay que decir que La Captura solo tiene 2 temporadas y que cada una de ellas reúne 6 episodios. Esos 12 capítulos bastan, sin embargo, para hundirnos en un océano de paranoias inquietantes o, probablemente, de realidades acechantes en un alto grado de desarrollo. En algún momento la serie informa que en Gran Bretaña están funcionando 6 millones de cámaras que controlan calles, plazas, demás espacios públicos y también muchos lugares privados. Esos dispositivos están conectados a un programa de reconocimiento facial que en segundos identifica a las personas. Lo grave es que el sistema no se queda allí. Está siendo empleado para manipular las imágenes que recoge, incluso al punto de distorsionar la realidad. Ya es bastante malo tener que vivir bajo el panóptico del Estado policial. Pero esto es mucho peor. Se trata de un régimen que opera a través de la vigilancia y la adulteración de los hechos, y que se encuentra al servicio de poderes oscuros con los que vivimos y nos envuelven. La historia es profundamente perturbadora porque pone a los ciudadanos en una situación de absoluta indefensión. Basta imaginarse las formas perversas en que podría implementarse en un país que tuviese un sistema de justicia tan sospechado como el nuestro. O los manejos infames de los que sería capaz algún régimen político partidario, del seguimiento de individuos a los que luego amenaza con carpetazos. ¿Les suena? La serie lleva la historia a una escala de intrigas internacionales, en las que aparecen mencionados los servicios de inteligencia de Estados Unidos, China, Rusia y la propia Gran Bretaña. Queda la convicción amarga de que una corrupción global favorece prácticas en las que las personas pierden trascendencia y, cuando resultan víctimas, apenas son concebidas como daños colaterales. Las formas de control que afectaban libertades y derechos civiles ya constituían una práctica despiadada cuando las manejaban los individuos. En manos de una inteligencia artificial, sus alcances deshumanizantes adquieren posibilidades inciertas, pero profundamente alarmantes. Una pantalla similar a la que nos observa minuciosa e indecentemente nos avisa que la fantasía orwelliana de 1984 está cada vez más cerca de volverse realidad. Chao. Hasta la próxima Agua Fuerte.
Aguafuertes del Nuevo Mundo.